Hola Virginia, Mario, gracias por esta linda introducción.
Estamos, la verdad, que muy felices y te felicitamos, y a través tuyo a tus colegas también. Por ahí me gustaría saber si ustedes sabían que estaban ahí siendo mirados, mirada con esta lupa, que iban a ser parte de un ranking, o los sorprendió.
Mira, para mí fue una sorpresa porque la verdad que no suelo mirar esos rankings y bueno, cuando me llegó un mail avisándome que era parte de esta lista, fue una grata sorpresa y un gran orgullo porque después de haber trabajado tantos años acá en el CRUB, yo prácticamente desde que terminé mi carrera de licenciada en Buenos Aires y me vine a trabajar acá, hice toda mi carrera académica acá en el CRUB, salvo cuando me fui a hacer mi doctorado afuera, pero volví al CRUB. Así que una alegría enorme.
Impresionante. Ah, te quería preguntar, Andrea, buen día. ¿Tuviste ofertas para poder desarrollar tu tarea en el ámbito privado?
No, mira, lo que nosotros hacemos, tanto yo como mis colegas, es un trabajo bastante académico, en el sentido de que la mayoría de nuestra actividad consiste en realizar investigaciones con fondos que pedimos a distintas fuentes de financiación, tanto nacionales como extranjeras. Pero bueno, eso no quita que a veces colaboramos con privados, ¿sí? Porque, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos son de interés para los privados, pero, digamos, ofertas a nivel laboral no, porque además, digamos, una carrera científica en general se desarrolla dentro del ámbito público.
Bien, bueno, quiero no atarlo a esto que dijiste vos sobre cómo es el tipo de investigación que hacen. Sé que cada quien, digamos, de quienes tuvieron este reconocimiento, hacen algo distinto. Y en tu caso, te voy a confesar que estaba esperando poder hablar con vos para que me expliques, ¿no? Porque, bueno, ayer veíamos una de las notas que hizo nuestra compañera Lorena Roncarrolo y decía que te dedicas a la genética de poblaciones aplicada al estudio de los factores que afectan la evolución de especies vegetales y la conservación de recursos naturales, particularmente de especies leñosas de los bosques australes y montañas subtropicales de Sudamérica. Te confieso, Andrea, que no entendí nada.
Así que
quería hablar con vos de qué es lo que estás haciendo.
Sí, son cosas muy técnicas. Mira, a ver, te lo súper resumo. Nosotros usamos técnicas en el laboratorio. Hoy día, además, usamos técnicas muy sofisticadas de análisis para estudiar especies que tienen relevancia en conservación. Por ejemplo, el alerce, habrán escuchado hablar de esta especie que habita acá en la Patagonia Norte, que es una conífera, ¿sí? El alerce es la segunda especie más longeva del mundo, ¿sí? La más longeva, que vive hasta 5.000 años, crece en Estados Unidos. La segunda que vive más años es el alerce, que la tenemos acá enfrente de Bariloche, en Puerto Blest, ahí hay alerce. El alerce puede vivir hasta 3.000 años, ¿sí? O hasta un poco más de 3.000 años. Bueno, y nosotros ya hace muchos años, y ahora la estamos volviendo a estudiar, analizamos distintas poblaciones del alerce a lo largo de toda su distribución geográfica en Chile y en Argentina. Y lo que descubrimos fue que en la zona del Parque Nacional Los Alerces y los valles que hay alrededor del Parque Nacional, había variantes particulares genéticas que no estaban en ningún otro lado. Bueno, esa información de esas características únicas de esas poblaciones fueron utilizadas para declarar al Parque Nacional Los Alerces Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿sí? Por la UNESCO. Eso quiere decir que mucha de la información que nosotros producimos puede ser utilizada para conservar mejor a un recurso como puede ser el alerce, que es una especie de gran valor ecológico y evolutivo. Así que bueno, eso es un poco parte de las cosas que hacemos, ¿sí? Hay otras cosas que me interesan más también en relación con el cambio climático, porque nosotros sabemos que las predicciones para esta parte de la Patagonia son que las sequías van a ser cada vez más frecuentes y más extremas. Entonces a nosotros nos interesa conocer si las especies de bosque que habitan actualmente, los bosques nuestros que van a sufrir sequías extremas, tienen la capacidad de responder a esos cambios climáticos que se están dando de manera muy rápida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos tanto enfoques experimentales para someter a las plantas a sequías, pero también técnicas moleculares para ver si tienen la base genética para poder responder a esos climas que van a afectarlas, y ya estamos viendo cómo ciertos bosques sufren y se están muriendo por efectos de la sequía. Entonces, bueno, esas son otras cosas que a nosotros nos interesa mirar desde el punto de vista genético.
Uh-huh. Y en este estudio que estás haciendo, Andrea, el ALERCE, si sobrevivió 3.000 años, ¿ha sobrevivido a otras épocas de sequía tan importantes como esta?
Sí, es muy interesante lo que decís, ¿sí? Porque, digamos, si nosotros hoy día vemos a las especies que han podido adaptarse y han podido sobrevivir, como vos bien decís, a ciclos de cambios en el clima que también han ocurrido en el pasado, uno podría presuponer que tienen esa capacidad de responder. Pero los cambios que estamos viendo ahora están ocurriendo a una velocidad sin precedente en la historia de la mayoría de las especies, ¿sí? Por más que son especies y linajes que han vivido muchos cambios en el clima, creemos que estos cambios están siendo tan bruscos que de hecho estamos viendo esta mortalidad en los bosques, que es preocupante, y entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, si hay ciertas poblaciones que tienen mayor capacidad de responder a estos nuevos climas, bueno, tal vez esas poblaciones podrían ser fuente de semilla cuando, por ejemplo, uno quiere recuperar un área en la que se ha producido mortalidad, ¿sí? Entonces es importante como mapear estas variantes que son algunas vulnerables y otras resistentes a esta sequía.
Uh-huh.
Te iba a preguntar, Andrea, pues seguramente lo conoces, ¿el ALERCE es más longevo que las araucarias?
Sí, es más longevo que las araucarias. Lo que pasa es que la araucaria tiene una capacidad que el ALERCE en cierto grado también lo tiene, que puede rebrotar, digamos, de manera vegetativa. Entonces, la araucaria, tal vez vos ves una planta que no es que puede vivir mucho como el ALERCE, que sabemos que un dado individuo puede vivir 3.000 años, pero, por ejemplo, una araucaria que sufre daño puede producir nuevas ramitas, ¿sí? Entonces, vos la ves que por ahí no es tan vieja la araucaria, pero como ha sido producto del rebrote, ¿sí? Ese genotipo que vos ves ahí, por ahí es muy antiguo, ¿sí? Uh-huh. Pero si vos le medís la edad por los anillos, por ahí no es tan antiguo. No sé si me explico.
Entiendo, sí, entiendo.
En cambio, vos podés tener un ALERCE. Nosotros, por ejemplo, este verano, que hemos estado recorriendo muchísimo los bosques, hemos encontrado ALERCEs de más de 2.5 metros de diámetro, ¿sí? O sea, esos árboles seguramente, o por ejemplo, como el ALERCE milenario, que está allá en el Parque Nacional Los ALERCEs, que tiene más de 2.500 años, ¿no?
Son árboles
muy, muy viejos.
La clásica foto que todos los turistas que vamos nos abrazamos a ese árbol y nos sacamos la foto,
sí,
¿no?
Sí, porque es maravilloso. Si vos pensás que eso proviene de una semilla que tiene 3 milímetros de diámetro, no lo podés creer.
Andrea, yo quiero cerrar esta nota, no siendo pesimista, lo aclaro, pero te lo tengo que preguntar vos como ecóloga, con este trabajo que estás haciendo y este reconocimiento. Vos nos decías, los cambios que se están registrando, por más que la ALERCE viva y sobreviva miles de años, los cambios que se están registrando no tienen precedente en su rapidez. ¿Estamos a tiempo de hacer algo? ¿Todavía se puede corregir este camino que parece que nos vamos directo al abismo?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que estas cosas, lo que vemos en la naturaleza, nos tiene que llevar a reflexionar, ¿sí? A reflexionar como comunidad mundial, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros recursos naturales? Y bueno, cuando se discuten sobre las fuentes alternativas de energía, sobre el cuidado del medio ambiente, cuando vos ves que los chicos tienen más conciencia ambiental que los adultos, bueno, eso es lo que necesitamos. O sea, yo, digamos, soy optimista en el sentido que creo que estamos a tiempo, pero si también nos ponemos las pilas y sobre todo invertimos en educación ambiental para que la gente valore, para que la gente cuide y apoye todas las iniciativas que se den en cuanto a cambiar las fuentes de energía, ¿sí? A cambiar nuestra forma de vivir, ¿sí? Para mitigar el cambio climático. Probablemente no lo vamos a poder frenar, ¿sí? Pero que sus efectos no sean tan, digamos, tan perjudiciales para la humanidad y para la naturaleza.
Clarísima. Muchísimas gracias, Andrea. Felicitaciones de nuevo. Vamos a nombrar a tus colegas que no los mencionamos. Marcelo Eisen, Tomás Kitzberger, Martín Núñez, Juan Manuel Morales y Andrea Premoli, entre los 5 ecólogos más importantes del país y del mundo. ¿Eh? ¿Sí? Muchas gracias, Andrea.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Así dialogamos con Andrea Premoli, como lo